Escuchamos parte de la banda sonora de un documental que se ha estrenado este fin de semana y que nos habla de uno de los grandes del cine, del director y productor bilbaíno Pedro Olea. Es un trabajo dirigido por Pablo Malo, que repasa muchas de sus películas y que sin duda es un homenaje a una época en la que el cine se entendía de otro modo, quizás debido a las dificultades que debían sortear, con la censura sobre todo, y que suponía muchas veces un alto coste económico y personal. Esther, hablamos del documental Olea Más Alto.
Sí, esa es la película. Se presentó en Bilbao como aperitivo del Festival de Cine Documental y Cortometraje Cinevi, que comienza este viernes 13. El título, Olea Más Alto, lo dice todo porque nos traslada a la infancia de Olea al justo momento en el que él decide ser director.
Me gustaba el cine, pero yo quería ser actor. Nada de director, no sabía ni que existían directores. En el Colegio de los Maristas organizaban unas fiestas de fin de curso, hacían los quehaceres de los pecados capitales. A mí me tocó la envidia. Y decía, oh flor, cuánto envidio tus colores y tu aroma delicado y suave. Y el telón se movía y un fraile decía, olea más alto, olea más alto. Tú, que eres representación de la primavera, olea más alto, olea más alto. Recuerdo cuando sale, dije, qué coño, yo quiero ser como el cura. Pensé que quería ser director por primera vez.
Bueno, pues así nacía el director, que comenzó a rodar en los 60, en pleno franquismo, y que muchos años después de morir el caudillo, el 2012, tuvo que ver también cómo se retrasaba 8 años el reestreno de La Conspiración, un trabajo que avalaba de la República y que incomodaba, se conoce, al partido que entonces estaba en el gobierno. En 50 años de trayectoria ha hablado de la homosexualidad en el ejército, de un travesti anarquista. Se la ha jugado mostrando a los chiquiteros de Bilbao cantando mal y se ha jugado los ahorros de toda una vida en una película. De todo ello nos habla Olea Más Alto, un trabajo en el que lo vemos también charlando con su amiga Concha Velasco.
Estamos en ese momento de la edad.
Es que hay que decir todo.
En la que, que cuando nos hemos portado mal, pues queremos pedir perdón y rectificamos.
Corté el rodaje y dije, señor Fernández, aquí hay un director que se llama Pedro Olea.
Y el final, aquel de puta, fue histórico y forma parte de los momentos cumbres de la época del cine español.
Que salen en tren pitando de este país.
Me dice, Pedro, ya no tengo 20 años, pero contigo lo que quieras. Digo, hostia.
¿Te llevaste mal con Asunta?
Pues no sé, lo hacía muy ñoña.
A lo mejor es que no me supe expresar, ¿no?
Pedro se ha gastado todo lo que tenía haciendo películas.
Aunque no le haga gracia que se joda, que dice, Pedro es una gran persona, es un gran profesional y es un hombre del que uno puede presumir de ser amigo y correligionario.
Pues justo estamos escuchando a José Sacristán afirmando orgulloso que presume de ser amigo y correligionario de Pedro Olea, que está aquí conmigo. Hola Pedro, egunon.
Opa, egunon, ¿dónde va ahí?
Bueno, ¿qué se siente cuando alguien como Sacristán habla así de uno y que, bueno, más o menos haya muy poca gente hablando mal o nadie?
Pues se siente bastante vergüenza.
Me dije no. No,
Pepe,
gusto.
Pepe es muy amigo y se pasa a estaciones, esas cosas. A mí no me las dicen directo, pero luego le pone una cámara y fíjate lo que hay que aguantar.
Saludamos también a Esther a Pablo Malo, que se encuentra sí. En Donostia. Pablo, egunon.
Egunon.
Oye, ¿cómo nace este proyecto? ¿De quién parte la idea? Porque es que luego hemos visto material que tendríamos para entrevistas interminables y maravillosas.
Hombre, yo elijo a Pedro Olea porque me parecía que era una persona que desde los años 60 había estado atravesando décadas haciendo cine y me parecía muy interesante una trayectoria que empezaba en Televisión Española, que continuaba con sus cortometrajes, etcétera. Y claro, atraviesa el franquismo, la transición y siempre en primera línea, ¿no? Y con películas muy, muy estimables y otras que tampoco lo eran tanto. Y de las que Pedro, pues afortunadamente, también se ríe y se las toma con humor, que es como tiene que ser, ¿no? Y sobre todo porque yo lo que quería, y siempre lo he dicho, es que me dejaba muy tranquilo que Pedro no es nada solemne, que es una persona que tiene mucho sentido el humor, y vamos a poder hacer un documental donde nos divirtiésemos nosotros y también el espectador, ¿no?
Como tú decías, Pablo, el documental recoge pues gran parte de la trayectoria de Pedro, muchísimas de sus películas icónicas, también esas de las que él no se siente especialmente orgulloso, que te las mostraba como diciendo, toma esto, pero igual no lo saques, ¿no? Pero
ahora ya
también,
sí. También, yo creo que se ha reconciliado.
También se ven, ¿no?
Sí, ahora se ha reconciliado, sobre todo con sus muy primeras películas, sus dos sí. primeras películas, que son divertidísimas, son flojas, pero son muy divertidas y él renegaba de ellas porque además pues también sus comienzos, esos primeros balbuceos en el cine, porque además él lo que decía, él no había hecho anteriormente ficción más que en la escuela y claro, que se reconcilie con ellas y que además ahora se las pidan en festivales como Sitges, etcétera, y que los chavales jóvenes, yo alguna vez cuando suelo dar clases y tal, que te hablan de esas películas, joder, Un mundo diferente o Días de viejo color, pues yo creo que a Pedro también es algo que le tiene que hacer mucha ilusión de que incluso sus malos trabajos pues tengan también una aceptación, ¿no?
Pedro, porque además en aquella época se arriesgaba mucho. No hablo solo ya de esquivar a la censura, que era un ejercicio que ha hecho que consigamos ver grandes obras de arte. Se experimentaba en muchos aspectos, ¿no? Que no sé si hoy en día se hace tanto.
No, era muy complicado. Y aparte yo ya no me quejo de esas películas. Bueno, nunca me he quejado. Son como si te nace un hijo un poco enfermo de alguna forma, de la cabeza sobre todo.
Lo quieres más.
No, lo quieres más, evidentemente. No, y sobre todo yo pasé de tener un título en la escuela de cine a salir directamente a dirigir largometrajes sin haber hecho cortos. Uh-huh. Entonces, esas dos primeras películas, sean como sean, de buenas, malas, regulares o mitad y mitad, pues me sirvieron para aprender, porque si no, la tercera, que era El bosque del lobo, no me hubiera salido como me salió.
Que eso, o sea, es una joya.
Claro, ya se fue a Chicago, premios, el Variety dijo que había que contar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera.
La de ciencia ficción con Juan Pardo y Junior es de la primera etapa, porque sí. Eso es otra joya, en otro orden de cosas, pero también es una joya, ¿no?
Bueno, es una tremenda joya.
Nadie se le hubiera ocurrido ponerles a hacer ciencia ficción, o sea, es una película muy curiosa.
Aparte que esa película, en principio era para Los Brincos, que eran muy amigos míos, que eran los Beatles españoles. Entonces Los Brincos se separan y quedan Juan y Junior. Entonces el guión tenía 8 protagonistas, que eran 4 brincos y 4 marcianos que le suplantan. El guión quedó en la mitad, quedaron Juan y Junior y 2 marcianos que le suplantan, con lo cual hubo que estirar todo, y eso es espantoso en un guión y en una película. La historia de amor ridícula de Juan Pardo con Maribel, ¿cómo se llama?
Maribel Martín.
Pablo sabe más que yo de mis cosas. Entonces, hubo que estirar hasta una forma terrible, y entonces eso hace que la película sea tremenda, tremenda, tremenda. Lo que pasa es que les tengo cariño, efectivamente, y me sirvió para aprender, y como cuento ahí, me sirvió para dejarle los sonidos de la Catedral de Santiago a Luis Buñuel para su película que estaba terminando y que me pidió, y apareció por allí. Se nos apareció San Luis Buñuel y me pidió el sonido de las campanas, y genial. Todo el equipo casi de rodillas.
Gracias a este trabajo, Pedro y Pablo, nos enteramos de muchos chascarrillos que están pues detrás de muchas de las películas de Pedro. Lo vemos hablando junto a Concha Velasco, hablando como dos amigos que se cuentan confidencias. Vamos a escuchar uno de los momentos en los que hablan Pedro junto a Concha, que muestra la enorme complicidad que existe entre ellos y nos traslada a un estreno en Santander.
Este es el Santander de Inés Desabrochada, en el que tú fuiste para mí un santo una vez más, porque teníamos que haber matado a Antonio Gala aquel día, que teníamos que haber matado entre los dos y haber hecho una película cómo matar a un grandísimo autor. Pero pudiste con Nati Mistral, ¿no?
Se abre el ascensor y sale ella con el brazo en alto, que era el 18 de julio, cantando El cara del sol. Nati, por favor, ¿pero qué haces? Y ella va y me dice, en Santander se puede. Que, por cierto, todavía no sé si han quitado el caballo ecuestre de su excremencia, que lo tenían por ahí puesto.
Pablo, ¿cómo consigues que larguen todo? Todo.
Pues les sientas en una mesa, les pones comida y bebida.
Sobre todo bebida.
Claro, les pones 2 cámaras y les haces 2 preguntas y lo demás viene rodado.
Pedro, entonces, es como el gran hermano, entonces, ¿no? Que uno se le olvida de verdad que están las cámaras.
Es un gran hermano bonsai que tiene el copyright por lo malo.
Sí, yo sabía además, bueno, viéndoles a ellos cómo se llevaban ellos, dije, aquí si nos los llevamos a comer, seguramente consigamos momentos gloriosos y sobre todo por eso, ¿no? Porque para mí había una obsesión que era no aburrir. De una persona que tiene tantísima trayectoria durante tantas décadas, había que comprimirlo tanto en 80 minutos, lo que me obsesionaba a mí es que la gente dijese, vale, ha hecho muchas cosas, pero que te diviertas con ellas y que las veas con atención, ¿no? Uh-huh. Y tener a esta gente en ese reparto maravilloso, pues desde Pepe Sacristán, Concha Velasco, Arturo Fernández, pues es que están, vamos, Imanol Arias, Ana Belén, pues era solamente pues dejarles hablar y que contasen ellos las cosas que cuentan. Y todas las que se han quedado fuera, porque lógicamente no podíamos meterlas todas.
Sí, ¿verdad? Eso es lo que decía Pablo hace unos minutos. El trabajo se ha quedado en 80 minutos. Tenía muchísimo más, porque han sido 4 años de trabajo, de grabación, grabando hoy a uno, mañana a otro, según las agendas de cada uno de los que interviene en el documental. Y hay algo que destacaba Pablo. Yo quería hacer algo divertido. Y desde luego damos fe de que
a mí me ha encantado, así os lo digo.
Sí, las críticas que están siendo estupendas y es muy de agradecer lo que está ocurriendo con el docu en ese sentido. Que hablen de que es divertido y que es muy entretenido, yo creo que es lo mejor que nos pueden decir del documental.
La verdad es que, Pedro, se pasa volando. No sé si tú tienes la sensación también de que la vida se ha pasado volando y que echando la vista atrás, gracias a este documental, has hecho cosas gloriosas.
Bueno, no sé si volando, a veces muy rápidas y a veces muy lentas. Bueno, pues estoy encantado de haber llegado yo desde que dejé Económicas. No esperaba que iba a durar tanto en esta carrera. Pensaba que iba a tener que acabar Económicas y volver al banco con mi aita.
Eso, es que igual tus padres en casa estaban pensando, bueno, en cuanto le dé el primer vapuleo la vida, vuelve para estudiar, acaba la carrera.
No, se portaron muy bien, muy bien, muy bien, que también lo cuento en el documental, que agarré una borrachera y aquí llegaron ahí, y además me vieron completamente colgado y dije que prefiero barrer un plató a ser el mejor economista del mundo. Dijeron, este chico tiene un problema muy gordo. Y menos mal que me pagaron la carrera, me dejaron a Madrid, les prometí que si me suspendían que volvía a acabar la carrera, pero aprobé. Y tuve que simultanear con Económicas, pero Económicas no iba nunca, más que cuando había que correr delante de los grises en aquella época.
Era muchísimo más divertido ir a la escuela de cine con profesores como Berlanga o Carlos Saura, ¿no?
Claro, eran geniales, sobre todo las de Berlanga.
Las clases de Berlanga, pero Saura sí que es un poco tu gran maestro, ¿no?
Saura es el gran maestro porque ese me enseñó de verdad a planificar una... Nos ponía ejercicios y había que planificarlos, contarlos. Decía, por ejemplo, una pareja está metiéndose mano en un parque, llega un guardia, les para y les pone una multa. Fíjate qué historia te cuento. Y eso tienes que planificar, panorámica, el traveling, si viene el guardia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, y luego había que dibujarla. Yo, como dibujaba bastante bien, esa especie de storyboards los hacía muy bien y a Sauro le gustaba y era un poco yo su alumno favorito. Y con Berlanga era un cachondeo porque nos íbamos a una cafetería y decíamos, este es un salón, vamos a hacer hablar del oeste. Y nos descojonábamos de todo.
Hemos mencionado, Miriam, que el documental recoge tanto los éxitos como los fracasos de... Bueno, no fracasos, cosas que no han ido tan bien, sí. Por ejemplo, mencionábamos a Carlos Saura, a quien Pedro ha dicho y repite que venera, pero una vez intentó imitarlo y la cosa no fue del todo bien, con La Casa Sin Fronteras, donde entre otras aparecía Geraldine Chaplin. Pedro, que os perdonó, ¿no? Que os perdonó incluso que no hubiera cobrado por el trabajo que hizo en La Casa Sin Fronteras. Pocas veces habrá sucedido algo así.
Aquello fue un fracaso, por eso hablo mal yo de esa película, porque tuvimos que cerrar la productora y Geraldine Chaplin le debíamos 4 millones de pesetas y nunca nos ha cobrado. Me la he encontrado varias veces aquí en Los Ángeles, en Hollywood, y nunca nos ha querido cobrar nada, y es una mujer estupenda. Ahora, a pesar de eso, porque Pablo Amaro es como es y consigo hablar, digo esas cosas, pero yo no pienso hablar mal de esa película ni de ninguna, porque el año pasado en Donosti, en el festival, me encuentro con J. Bayona, que es el director de moda de Spielberg y de los colegas míos, que yo no conocía personalmente. Me lo encuentro en el María Cristina y me dice, oye, Pedro, que he visto por televisión La Casa Sin Fronteras, qué ambiente, qué bien hecha está, qué película.
¿Ves? Los modernos.
Y yo digo, si le acabo de poner verde delante de Pablo Malo en una entrevista que me están haciendo. O sea que no vuelvo a hablar mal de mis películas.
Claro que no, todo forma un bagaje, ¿no? Que nos ha hecho aprender.
No, hablo mal, pero las defiendo, como la de Juan y Junior.
Eso es.
Has demostrado, Pedro, tener muy, 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 muy buen ojo a la hora de seleccionar a los actores. Hay un ejemplo también mítico en Morirás en Chafarinas. Te inventas un ejército que vistes con uniformes italianos porque, bueno, no te dejaban grabar en ningún cuartel, no te dejaba el ejército los uniformes que tenían. Y está, digamos, todo el elenco de actores consagrados del momento actual. Antonio de la Torre, Alberto San Juan, Willy Toledo, Ernesto Alterio, Pepón Nieto.
Sí, es que no falta nadie, ¿no?
No sé quién hizo el casting, no tuviste un ojo extraordinario.
Permíteme que haga que complete eso. Que yo tampoco le he dado importancia. Luego la ha dado Pablo poniéndolo así con esas cosas. Pero en esa película, además, lo que hace Javier Albala lo iba a hacer Javier Bardem. Entonces, Javier Bardem y estaba a punto de empezar la película. Y entonces le salió la posibilidad de ese salto internacional que ha tenido. Y me dice, Pedro, por favor, aunque iba a hacer la tuya, déjame, porque esto es muy importante para mí. Y efectivamente, le cambió la vida. Le dije, sí, Javier, haz la película. Y luego busqué a Javier Albala. Pero no solamente Javier Bardem iba a hacer, sino que Penélope Cruz, que todavía no eran pareja ni nada, iba a hacer un papel pequeño... que luego no me acuerdo quién hace una chica que no me acuerdo ni el nombre, igual no se acuerda ni Pablo Amaro, que ya es que sea desconocida la actriz. Y que no es, ahí es María Barranco y luego una chica que no sé cómo se llama. Pues esa chica que no sé, lo iba a hacer Penélope Cruz. Y también recuerdo que cuando me quedé sin Javier Bardem suena el timbre de la oficina de la productora y es Penélope que llegaba a pedirme perdón porque le pasaba lo mismo. Dices que me llaman de Hollywood, me llaman de no sé dónde, es un caso muy importante y por favor, Pedro, déjame. Sí, por supuesto, claro que te dejo.
¿Y luego has vuelto a trabajar con ellos o ellos contigo? ¿O
no.
Pero no por rencor ni nada.
No, me llevo muy bien con los dos, o sea que no.
Sí, era broma, ¿no?
O sea, apreciamos, era broma, yo soy muy amigo de los dos y me parece lógico que hicieran eso. Pero quiero decir que vista, sí tenía buena vista para hacer castings.
Hemos hablado de la censura, de distintos modos de censura que has tenido que solventar, a los que enfrentarte, quería decir, Pedro. Y hay algo que dice José Frade en el documental, afirma que los autores escriben mejor con censura, que son más geniales. No sé si, supongo que estás de acuerdo con él.
Es una barbaridad de Frade, pero en el fondo, bueno... Frade no, pero Rafael Azcona, por ejemplo, en Pim Pam Pum Fuego, la censura era un argumento que yo había escrito yo y que pasaba en Bilbao parte de la acción en el Teatro Arriaga y tal. Y entonces el protagonista era un ministro. Y entonces la censura dijo, un ministro no puede ser prohibido, que sea un extraperlista. Entonces fue un extraperlista. Y Azcona decía, coño, si los censores tienen razón. A veces hay que ponerlos en los títulos porque es mucho mejor que es extraperlista que no ministro, que lo dejas todo demasiado marcado.
Oye, hay una película que no recuerdo su título, pero en la que se habla mucho, una película documental, de todo lo que pasó en Bilbao tras las inundaciones, ese movimiento...
Bioches.
No sé cómo la veis, he pasado el tiempo. A mí me ha parecido una de las más emocionantes porque me imaginaba qué pasaría si hoy, que estamos tan angustiados con lo que nos pasa y nos cuesta tanto reaccionar, viviéramos unas grandísimas inundaciones, por ejemplo.
Pues igual la gente se iría de botellón mucha.
Porque es increíble.
Y gente no se pondría en vez de la mascarilla unos zancos para meterse en el barro. No sé lo que pasaría, pero creo que en ese sentido ahí había una solidaridad monstruosamente maravillosa que hoy ojalá la hubiera.
Pablo, ¿cómo has visto tú ese y otros fragmentos? No sé, ¿cuáles son los que a ti más te han emocionado según iban apareciendo en el
emocionado y sorprendido, creo sí, que también se ha sorprendido
sí,
con algunas cosas.
Esas imágenes son extraordinarias. Sí. Monté unas cuantas más del casco viejo bilbaíno, pero al final hubo que discriminar y se quedaron fuera. Pero me pareció un documento extraordinario, que es el año 83, 85 creo que fue aquello, y en ese sentido... Es lo que te digo, que Pedro ha atravesado muchas décadas en este país y ha ido retratando a veces situaciones que hoy día son ya impensables, ¿no? Yo creo que muchas de las películas que hizo Pedro en los años 70, hoy día no las podría hacer. Hay una película maravillosa suya que es No es bueno que el hombre esté solo, en la que un hombre se va a vivir con una muñeca. Una muñeca, vamos, a tamaño maniquí, natural.
Sí, maniquí, sí.
Y aparece luego otra muñeca que coge celos, o sea, es un argumento absolutamente delirante, pero es una película extraordinaria con Carmen Sevilla y con José Luis López Vázquez. A mí lo que me dio pena, por un lado me da mucha envidia la gente con la que ha trabajado Pedro, porque ha trabajado con Fernando Fernán Gómez, con Paco Rabal, con Concha Velasco, Carmen Sevilla, etcétera. Y luego me da pena también porque muchos de ellos ya no están y por lo tanto no se les ha podido incluir en el documental, ¿no? Pero para mí ver sus películas y ver el recorrido que ha tenido, yo creo que... Pero vamos, es envidiable porque hoy día es muy, muy complicado poder tener una carrera tan larga.
Bueno, de hecho, Pedro, mencionabas... está serísimo. Cuando se habla así bien, bien, bien de él, ¿se queda serio, serio? Escuchando.
Sí, es que además Pedro, en teoría, no quiso influir nada en el documental y él dijo, bueno, yo quiero ser un espectador del documental. Y en ese sentido fue bastante formal. Lo que pasa es que, por ejemplo, no es nada nostálgico, ¿no? Porque cuando subimos al caserío, que a él le influyó mucho, ¿no? Los veranos que pasaba en el caserío, él... yo pensaba, no que se iba a echar a llorar, pero que iba a ser un lugar emocionante porque hacía montones de años que no aparecía por allí. O cuando fuimos a Galicia, ¿no? A visitar los lugares de rodaje del Bosque Lobo. Y sin embargo decía que no es nada nostálgico, le daba un poco igual. Y entonces a mí aquí yo decía, me cago en la leche, aunque sea un poquito emocionate, pero es que es muy mal actor. Entonces, claro, no conseguía
el Pablo
ya lo decía el fraile.
Claro, decía el fraile y él también lo sabe.
El pájaro de Pablo quería grabarte con la lagrimita, ¿eh?
Claro,
o sea, estaba ahí vigilando.
Soy peor actor que Imanol Arias.
No, pero hay que... Mira, eso hay que decir las cosas también, ¿eh? Como son. Yo agradezco mucho, porque cuando hice la entrevista a Pedro... Fue la primera entrevista, entonces en base a ello ya es cuando empecé yo a montar el puzzle de la gente con la que quería estar, de lo que quería hablar, etcétera. Y él, yo le dije, hay una serie de personas de las que, bueno, hablas no muy bien y si no pueden defenderse no lo puedo montar. Entonces tanto Asunta Serna como Imanol Arias o Arturo Fernández, que son esas tres personas, estuvieron los tres absolutamente entregados. Imanol Arias vino con intención, además clara, me dijo, quiero disculparme, además, eso, a través de este documental.
Con muy buena actitud, sí.
Con una actitud estupenda. Yo creo que, además, Imanol Arias está en un momento de su vida que yo creo que está recomponiendo muchas cosas. Y Arturo remedio. Fernández también fue un señor, ¿no? En el sentido, él sabía de lo que íbamos a hablar, porque tuvieron sus problemas en la película con la Pantoja. Uh-huh. Y en ese sentido también fue un hombre extraordinario, seguramente su última o de sus últimas entrevistas. Y Asunta Serna también, ya sé que tuvieron muchas movidas, muchas de ellas han quedado fuera del montaje porque eran también muy divertidas. Uh-huh. Pero en ese sentido han sido también personas que estuvieron muy por la labor de decir, bueno, vamos a dar explicaciones sobre lo que pasó. Y quedan en el documental porque es verdad que generalmente nosotros en las películas siempre solemos tapar las cosas que no han salido bien o la gente con la que no te has llevado bien. Pero yo creo que al espectador también le gusta saber esas cosas, ¿no? Y saber un poco cuáles son las interioridades de los rodajes. Y en este caso Pedro ha sido muy, muy valiente también a la hora de decir, bueno, no todo ha sido bueno en mi carrera y también he tenido mis encontronazos.
Y es positivo ver que esas personas con las que haya podido tener algún encontronazo hablan tan positivamente de él y sin atisbo de rencor.
Sí, es que es así. O sea, en los tres casos fueron personas que dijeron, bueno, pues tuvimos nuestros encontronazos, pero hablan muy bien de Pedro y porque realmente, bueno, pues son cosas profesionales que además se quedan en los rodajes, ¿no?
Pues nosotros tenemos que dejarlo aquí, pero recomendamos encarecidísimamente que el mundo se acerque a ver Olea más alto, porque es una joya, gracias a Pedro Olea y a Pablo Malo. Pedro.
Yo lo que sí quiero decir es que en Bilbao la ponen en dos cines, en los Multis y en los Golem, y Pablo dirá en Donosti que está a punto de estrenarse,
me parece. En el Príncipe el viernes.
Y el resto del mundo, pues esperamos que poco a poco se vaya proyectando.
No, ella está en Madrid y en varios sitios con críticas fenomenales. Y bueno,
que nos oyen de muchos lugares y que sepan que hay que ir a verla porque es una joya. Deliciosa, diríamos. ¿Eh?
Muchas gracias.
Es que ricasco.
Pues ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos. Gracias también a ti por prepararlo bien, Esther. Y hasta la próxima, que esperamos que sea dentro de poquito. ¿Eh? Cuídate, Pedro. Y Pablo también, ¿eh?
Es que ricasco.
Ahor.